El Evangelio de Juan revela que requerimos vida para cuidar de los pequeños corderos y alimentar el rebaño. Pero Mateo 28 dice, ¡id! ¿Para hacer qué? ¿Para alimentar el rebaño? ¡No! Sino que dice, ¡id y haced discípulos a todas las naciones! ¡Para que todas las naciones lleguen a ser parte del reino!
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com.
Para los cristianos, no hay otro evento en la historia humana que se compare con la resurrección de Cristo. Nuestra fe se basa sobre la resurrección, y para muchos, su resurrección manifiesta el poder de Dios. Sin embargo, bendecidos somos aquellos que no solo vemos el poder de Dios en su resurrección, sino aún más su justicia. Es por ello que tenemos este estudio Vida de Mateo de hoy, en el cual veremos la resurrección de Cristo. El mensaje se titula La Victoria del Rey. Y con nosotros nos acompaña una vez más Miguel Nájera, el cual nos dará sus comentarios de este estudio Vida tan precioso. Saludos, Miguel.
Estoy agradecido de poder participar en el programa.
Hoy veremos el capítulo 28 de Mateo. Sin embargo, antes de eso quisiera que veamos la justicia de Dios tal como se manifiesta en los eventos de los capítulos 26 y 27. La profundidad de la injusticia del hombre es puesta al descubierto en esos eventos relacionados con la crucifixión y resurrección del Señor Jesús. Pero a la vez, esa injusticia llega a ser el trasfondo para que Dios revele su justicia. Es por ello que me gustaría que usted nos abundara un poco más con respecto a esto.
Mateo trata del reino, y este se establece sobre la justicia. A lo largo de este evangelio vemos el tema de la justicia. Esto aplica a la crucifixión y resurrección del Señor. En la crucifixión se pone en evidencia primeramente la injusticia del hombre. Esto se ve durante las primeras 3 horas de las 6 que el Señor estuvo en la cruz. El Señor estaba ahí como un mártir, siendo perseguido por el hombre. Además, en los eventos previos a la crucifixión, tales como la traición por parte de Judas, la decisión de los judíos religiosos de que se juzgara al Señor, la determinación de Pilato de que procedieran con la crucifixión, a pesar de que su mujer le había advertido que no tuviera nada que ver con este hombre justo. En todo esto se ve una revelación completa de la injusticia del hombre. Luego, debido a que el Señor iba a morir como ofrenda por nuestro pecado y llevaría nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, el justo muriendo por los injustos, las injusticias humanas que acaban de ser manifestadas, para así decirlo, fueron amontonadas sobre Cristo y la situación comenzó a cambiar, en el sentido de que Dios intervino con justicia para juzgar a Cristo por nosotros. Porque Él era la ofrenda por el pecado, y Él llevaba nuestros pecados sobre sí. Y todo esto ocurría conforme a los justos requisitos de la ley de Dios. Así que, lo que comienza con la injusticia del hombre, se vuelve a la justicia de Dios por medio de Cristo. Cristo es el justo, y su presencia pone de manifiesto las injusticias del hombre. Luego, estas injusticias son apiladas sobre Cristo, quien como ofrenda por el pecado la lleva por nosotros al morir en nuestro lugar. Y sufre por nosotros el justo requisito de Dios, para que entonces Dios tenga una base legal para perdonarnos y lleguemos a ser los que conforman el reino de los cielos, el cual se establece sobre la justicia de Dios.
Esto que usted acaba de hablar es maravilloso. Fíjese, qué irónico es que la injusticia que fue descubierta a la vez fue recogida y puesta sobre el Señor mismo, O sea, Él fue el recipiente de ella. ¿Qué tal entonces si comenzamos el mensaje desde el último capítulo de Mateo? Leamos los versículos del 1 al 6. Dice así la Escritura: Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver la tumba. Y he aquí, hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose hizo rodar la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde yacía. Con esta porción bíblica veremos que su resurrección testifica más que solo el poder de Dios. Empecemos el mensaje con Witness Lee.
La resurrección de Cristo
was a matter of God's righteousness.
Se relaciona con la justicia de Dios.
And Christ,
y cuando Cristo fue juzgado por Dios en la cruz, Él cumplió todos los requisitos de la justicia de Dios. Todo lo que Él hizo en la cruz plenamente satisfizo la justicia de Dios. Y después, Cristo fue sepultado en un sepulcro nuevo que pertenecía a un hombre rico. Esto indica que inmediatamente después de la muerte jurídica de Cristo y de que los justos requisitos de Dios habían sido satisfechos, Cristo descansó. Él descansó para dar cumplimiento a las profecías de las Escrituras. Después que Cristo fue sepultado, Dios tenía la responsabilidad en su justicia de liberar a Cristo de la muerte. La mayoría de nosotros pensamos que la resurrección de Cristo fue simplemente la manifestación del poder divino de la vida de Dios. Pero muy pocos entienden que la resurrección de Cristo no solamente fue un asunto de poder, sino también de justicia. Según su justicia, Dios tuvo que juzgar a Cristo en la cruz, porque Él cargaba sobre sí mismo todas nuestras injusticias. Pero después de que Dios lo juzgó, y lo juzgó cabalmente, la justicia de Dios obligó al Padre a liberar a Cristo de la muerte y de resucitarlo de entre los muertos. En el Evangelio de Mateo, la resurrección de Cristo está relacionada con la justicia de Dios. Cristo no solo fue juzgado y puesto a muerte de una forma justa, sino que también de la misma forma justa Él fue resucitado. Y finalmente, Cristo llegó a ser no solo el Rey poderoso, sino también el Rey justo. Aquí hay un Rey que fue juzgado justamente por Dios, y con esta justicia Él fue resucitado por Dios. Él es el Rey justo para el reino justo de Dios.
Hemos visto que en el Evangelio de Mateo, tanto la crucifixión de Cristo como su resurrección tienen que ver mucho con la justicia de Dios. Miguel, ¿nos podría usted decir cuál es esa conexión que tienen esos dos eventos?
Dijimos al principio que la justicia es céntrica en el relato de la crucifixión. Ahora debemos ver que la resurrección también está relacionada con la justicia de Dios. Puesto que Cristo murió conforme a la justicia de Dios, Dios hubiera sido injusto si no resucita a Cristo. Por lo general, lo que aprecian las personas en cuanto a la resurrección es el poder de Dios. Y no negamos el hecho obvio de que Cristo fue resucitado por el poder de Dios. Pero en Mateo no se hace énfasis en el poder, ni tampoco en la vida, como es el caso de Juan, sino en la resurrección. Así que el poder es un atributo de Dios, así como lo es la justicia. Pero la justicia es más básica que el poder, porque Dios, conforme a su carácter, siempre tiene que actuar justamente en todo lo que dice y hace. Dios es justo en todas sus acciones. Así que Dios no puede usar su poder de manera injusta. No puede simplemente decidir con el objeto de demostrar su poder, de manera que esa demostración de algún modo contradiga su justicia. Debemos ver que en la resurrección lo crucial no es el poder, sino la justicia. Por supuesto que Dios utilizó su poder para levantar a Cristo de los muertos, pero lo hizo porque su justicia se lo requería. Todos debemos ver que Mateo pone énfasis en la justicia porque la meta es el reino y esto se establece en justicia.
Y vale la pena mencionar también que estos dos asuntos también se ven juntos en los escritos de Pablo, en particular en Romanos 4:25, que dice: el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Regresemos a Witness Lee.
Romanos 4:25 pone juntos la resurrección con la justicia. Y dice así: el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. La Biblia presenta la resurrección no solo como un acto de poder, sino también como un acto de justicia. La justicia de Dios no solamente fue manifestada al resucitar a Cristo, sino que además nosotros sabemos que fuimos justificados, fuimos hechos justicia debido a la resurrección de Cristo. Por consiguiente, la resurrección de Cristo es una prueba firme, tanto de la justicia de Dios como de nuestra justificación. ¡Aleluya! Porque en la resurrección de Cristo se manifiesta que Dios es justo y que nosotros fuimos hechos justos. De manera que en la resurrección de Cristo, Dios es el justo y nosotros somos las personas justificadas. Hoy nuestro Dios es el Dios justo. ¿Dónde? En la resurrección de Cristo. Y hoy nosotros somos el pueblo de Dios que Él justificó en la resurrección de Cristo. Oh, la resurrección está relacionada con la justicia de Dios. Les digo que es aquí donde se edifica el reino de los cielos. Es aquí donde se establece el reino de los cielos. El reino de Dios es establecido sobre la justicia de Dios, la cual obliga que Él levante al Redentor justo y nos haga justos. Por tanto, la resurrección de Cristo es un universo o una esfera de justicia. En esta esfera de la resurrección de Cristo, nuestro Dios es el Dios justo y nosotros somos el pueblo justificado por Dios. Entonces, tenemos un reino.
Pues bien, hemos escuchado que esta conexión que hay entre la justicia y la resurrección ahora ha sido elevada a otra esfera. La justicia de Dios lo obligó a que resucitara a Cristo para comprobar su justicia. Y ahora escuchamos que el reino de los cielos es establecido dentro de la esfera de la resurrección de Cristo y la justicia de Dios. Miguel, ¿qué nos puede decir de todo esto?
La meta de Dios es establecer el reino de los cielos. Sabemos por el Salmo 89:14 que la justicia y el juicio son el cimiento del trono de Dios. Así que el reino tiene que establecerse en justicia, al igual que lo está el trono de Dios. Así que todas las actividades que se desarrollan para establecer el reino de los cielos deben manifestar la justicia de Dios. Eso se ve en particular en la muerte de Cristo y en su resurrección. Cristo fue resucitado conforme a la justicia de Dios, para que ahora nosotros podamos participar del reino de los cielos. El primer aspecto de nuestra participación es de que somos justificados por Dios. Es decir, somos aprobados según la norma de su justicia. El hecho de que Cristo fuera levantado para nuestra justificación demuestra que Dios aceptó la muerte que Cristo sufrió por nosotros, como el pago completo por nuestros pecados. Y que ahora Dios, en el Cristo resucitado, tiene la base para declararnos justos en Cristo, conforme a la norma de la justicia de Dios. Además, en Romanos 8:10, vemos que la justicia le da a Dios la base, por medio del Espíritu vivificante, para regenerarnos. Ese versículo dice que nuestro espíritu es vida a causa de la justicia. Así que ahora el camino está abierto para que seamos justificados, aprobados por Dios y regenerados para ser los hijos de Dios, los hijos del Padre Celestial, para que seamos los ciudadanos del reino de los cielos, un reino establecido sobre su justicia. Y ahora esta justicia que es Cristo como nuestra justicia, nos es aplicada para que nosotros en Cristo lleguemos a ser justos, que finalmente si vencemos, resplandeceremos como el sol en el reino de nuestro Padre.
Maravilloso. Bueno, siguiendo adelante, el Evangelio de Mateo termina de una manera diferente a los otros tres evangelios, por lo cual quisiera leer los versículos del 16 al 18, del último capítulo de Mateo. Dicen así: Y los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había indicado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Continuemos con nuestro estudio Vida de hoy.
Matthew is a very good writer.
Mateo fue un buen escritor. Es completamente distinto a Juan en su relato de la resurrección. Según el relato de Juan, el Señor se reunió con sus discípulos después de su resurrección. ¿Dónde? En un cuarto. ¿Cuándo? Por la noche. ¿Por qué? Debido a que los discípulos tenían miedo, estaban asustados de los judíos, porque los seguían buscando. Así que se juntaron por la noche en un cuarto. Entonces, ¿qué necesitaban ellos? Ellos necesitaban la vida. Necesitaban ser fortalecidos. Así que Cristo vino como vida y se sopló en ellos y les dijo que recibieran el Espíritu Santo. Pero aquí en Mateo, es absolutamente diferente. Aquí el Señor les dijo, ¡id, id a Galilea! ¿A dónde? ¡Al monte! Por cierto que no fue durante la noche, sino durante el día. Aquí no se les dice eso como en Juan. Aquí se les dijo, miren, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Aquí no es el aliento el que le da, sino es el poder, la potestad. ¿Por qué? El énfasis del Evangelio de Juan es vida, y la vida requiere aliento. Pero el énfasis del Evangelio de Mateo es el reino. ¿Y el reino qué requiere? Sí, requiere autoridad. El Evangelio de Juan revela que requerimos vida para cuidar de los pequeños corderos y alimentar el rebaño. Pero Mateo 28 dice, ¡id! ¿Para hacer qué? ¿Para alimentar el rebaño? ¡No! Sino que dice, ¡id y haced discípulos a todas las naciones! Para que todas las naciones lleguen a ser parte del reino. Esto requiere autoridad. Es algo totalmente distinto, absolutamente diferente. En Juan vemos que la resurrección es un asunto de vida, de alimento, de aliento, de pastoreo. Pero no en Mateo. En Mateo vemos que es un asunto de justicia, de autoridad, de ir a discipular a las naciones. Si captamos solamente este punto, que hoy estamos en su resurrección, que hoy estamos en justicia, veremos que el reino está aquí. Tenemos su autoridad, tenemos su comisión y la posición para hacer discípulos a todas las naciones.
Mucha gente quizás se pregunte por qué la Biblia nos da cuatro diferentes relatos de la vida del Señor Jesús. Pero al ver aquí el contraste entre el relato de Juan y Mateo, hemos visto que esto fue según la sabiduría de Dios, ¿verdad?
El Señor es tan maravilloso que necesita cuatro narrativas de su vida. Él es Dios, según se revela en Juan. Él es un hombre, según lo revela en Lucas. Él es un esclavo, según lo muestra en Marcos. Y Él es el Rey, según lo manifiesta Mateo. Así que nos gozamos de que Dios haya inspirado a cuatro personas para que revelaran a Cristo de una manera tan completa. Su pregunta alude al contraste entre Mateo y Juan. Este contraste se puede comunicar usando dos palabras, aliento y autoridad. En Juan tenemos aliento, ya que su evangelio habla de que Cristo se imparte como la vida eterna en nosotros. En Mateo tenemos autoridad, porque su evangelio trata del establecimiento del reino de los cielos. Así que en Juan se ve el aliento de Dios dado para cuidar el rebaño de Dios. Mientras que en Mateo tenemos la autoridad de Dios, dada con miras al reino de Dios. En nuestra experiencia, primero recibimos a Cristo como vida. Y en esta vida, la vida de resurrección, se halla la autoridad, por la cual podemos llevar a cabo la comisión de ir a las naciones y hacer discípulos con miras a establecer el reino de los cielos basado en la justicia.
¡Aleluya! ¡Qué conclusión tan maravillosa! Ya que este es un estudio vida, su componente principal es la vida. Y lo que presenta tiene como base la palabra de Dios y la justicia de Dios. Y creo que hemos visto una conexión maravillosa entre estos dos factores, el cimiento y el resultado, en este estudio vida de Mateo.
En Mateo tenemos justicia y en Juan vida. Y estos dos se unen en Romanos. En Romanos tenemos la justicia que nos justifica, y esto establece el fundamento sobre el cual somos regenerados con la vida divina. Y ahora, por la vida de Dios, expresamos a Cristo como justicia por causa del reino de Dios. Y todo esto, como siempre, es para la gloria de Dios.
Amén. Bueno, hermano Miguel, muchísimas gracias por estos comentarios tan preciosos y que se repita su visita.
De nada, hermano. Muchas gracias por invitarme.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Cristo Todo Inclusivo, un libro clásico de Witness Lee donde presenta al Cristo en resurrección como la tierra prometida donde todos los creyentes deben entrar para disfrutarlo y para finalmente edificar el templo y la ciudad que Dios desea. El Cristo Todo Inclusivo por Witness Lee, donde expone que la tierra de Canaán fue la ilustración tipológica del Cristo donde tenemos que vivir, arraigarnos, trabajar y crecer. El Cristo Todo Inclusivo. En este libro, Witness Lee analiza cómo el agua, el alimento, los minerales, etc., en la tierra prometida, son los muchos aspectos de Cristo como la tierra de Canaán, y nos ayuda a experimentarlo a fin de poseerlo en sus vastas dimensiones. El Cristo Todo Inclusivo, por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal El Estudio Vida de la Biblia tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Lee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad como respuesta a esta convicción. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.